¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi. Espiritualidad neoliberal, el hombre y la mujer light. El neoliberalismo no es solo una teoría económica, es un intento de pensar toda una sociedad. Friedman, uno de los autores clásicos del neoliberalismo, afirma: para los que dicen estar preocupados por el sistema demográfico y hacer que la gente tenga menos hijos, el mejor camino no es discutir valores éticos ni la responsabilidad. Eso no funciona. El mejor camino es mostrar a los padres que la inversión que realizan en los hijos es una pésima inversión, porque el retorno financiero en su vejez es mucho más bajo del que invirtieron. Mejor es poner plata en un fondo de pensión. Hasta la relación hijo-padre-madre pasa a ser medida como cálculo financiero. Esa es la propuesta neoliberal. El hombre y la mujer neoliberal es una persona relativamente bien informada, pero con escasa educación humana, muy entregado al pragmatismo por una parte y a diversos tópicos por otra. Todo le interesa, pero en el ámbito superficial. No es capaz de hacer una síntesis de aquello que percibe y, en consecuencia, se ha ido convirtiendo en un ser trivial, ligero, frívolo, que lo acepta todo pero que carece de criterios sólidos en su conducta. Todo se torna etéreo, leve, volátil, banal, permisivo. Carece de referentes, tiene un gran vacío moral y no es feliz aún teniendo realmente casi todo. Tenemos un buen profesional en su tema que conoce bien la tarea que tiene en sus manos, pero que fuera de ese contexto va a la deriva, sin ideas claras, atrapado, como está, en un mundo lleno de información, pero que poco a poco lo va convirtiendo en un hombre superficial, indiferente, permisivo, en el que anida un gran vacío moral. Las conquistas tecnológicas y científicas nos han traído logros evidentes. La revolución informática, los avances de la ciencia en sus diversos aspectos. Pero frente a todo ello, hay que poner sobre el tapete aspectos de la realidad que funcionan mal y que muestran la otra cara de la moneda. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar una nueva emisión de La Chimenea.
Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también, ¿no será que no? Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón.
Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir dando respuesta. Yo quiero ver muchas más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera, no mi amor.
Yo no quiero vivir para no chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón.
Bienvenido, bienvenido, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En un día con mucho frío se volvió el verano, el invierno. ¿Qué pasa?
Y así es el clima por estos lares. Es lo que le llaman el clima continental o la continentalidad. Ya le vamos a estar comentando acá a Don Charra con Don Nelson. Nelson, ¿cómo le va? Ahí del otro lado de los controles, siguiéndonos la corriente en esto que se llama La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial desde Defendamos Alberdi. También la saludamos a Karina, que está ahí con una sonrisa siempre del otro lado del teléfono en este caso. Y nosotros de este lado del micrófono, tratando de llevarles un poco de qué sería, qué es lo que le llevamos a la gente todos los miércoles. Porque a veces Perdón la palabra, ¿no? A veces puteamos, a veces nos reímos, no, no. A veces nos divertimos, a veces nos amargamos. Un poco de realidad le estamos llevando a la gente, ¿no? Desde un costado contrahegemónico también, me parece. Porque acá no nos financia ni euro mayor, no nos baja dinero el gobierno de la provincia, ¿no es cierto?
No, que yo sepa.
La Muni tampoco.
¿Cómo que yo sepa, no?
No sé, charra. Yo le pregunto a usted. Lo agarré con las manos en la masa. Bueno, acá estamos empezando un nuevo programa. Programa... Ay, si no me falla el cálculo, tengo una carpeta. ¿Cómo era el programa? ¿En la carpeta que tenías ahí? 267, ducentésimo, sexagésimo.
Creo que estás jugando al Dragon Guard.
Son cosas que aparecen en esta computadora. Este se supone que es el espacio, no sé qué. Bueno, en fin. Empezando un nuevo programa. Y bueno, con mucha información vamos a estar hablando. Vamos a estar comunicándonos con... Van a estar viniéndonos a visitar unas personas que están organizando el Circo en Escena. 13º Festival de Circo... decimotercer Festival Internacional de Circo aquí en la ciudad de Córdoba. Toda una comunidad circense, cirquera que hay acá en la ciudad y que le ponen mucha fuerza, energía y trabajo a esto que bueno, que siempre en septiembre, desde hace 13 años ya, es una verdadera comunidad, ¿no? Una verdadera unión de talentos circenses y artísticos que bueno, vienen a darle alegría a la gente y se presentan en... Hay todo un circuito, por supuesto, de teatros independientes y salas independientes, además de espacios verdes que tienen que ver con plazas y algunos lugares en la ciudad en los que, bueno, se lleva a cabo este festival, y que básicamente no es solo lo encuentro entre cirqueros y cirqueras, sino fundamentalmente, bueno, traerle un poco de alegría y reflexión a la gente desde el humor y la cultura, ¿no es cierto? Vamos a estar con eso. También vamos a estar comunicándonos con familiares de Fede Agüero. Una tragedia ocurrida el año pasado, un pibe murguero que murió asesinado, fue muerto en un robo, en un asalto.
En ocasión de un asalto, sí, la verdad que vamos a estar hablando con el papá justamente de Fede, con Sergio Agüero,
sí,
que nos está contando una serie de actividades que se vienen, porque bueno, comienza el juicio y están en la búsqueda, ¿no?, de que se esclarezca el hecho, que haya justicia. Bueno, y un poco también vamos a estar hablando de eso, ¿no?, de la inseguridad, de esta famosa inseguridad entre comillas.
Sí, cómo repercute de manera tan terrible entre nosotros, ¿no?
Y de manera violenta.
Claro, y bueno, siempre solemos decir una frase que puede sonar a hecha o a un eslogan, pero es esta batalla, esta guerra, este enfrentamiento, a veces bastante terrible y difícil de aguantar, ¿no?, que es esta lucha de pobres contra pobres que decimos. Pero bueno, también hace a la realidad neoliberal de este texto que leíamos al principio. Este texto forma parte de un librito llamado...
Un gran librito, ¿eh?
¿Eh?
Un gran librito.
Sí, sí, le digo librito porque es pequeño en su tamaño, pero tiene interesante contenido. Manifiesto de Liberación Cristiana, escrito por un gran amigo nuestro llamado Javier Ana, compañero que ha estado visitándonos acá en la radio, presentando su música. Él también es músico. ¿Trabajador social puede ser?
Trabajador social.
Trabajador social.
Trabaja en la municipalidad.
Trabaja en la municipalidad, ¿no? Y bueno, ha estado invitado acá al programa y siempre, cada tipo, tanto nos escucha. Y sí, en verdad, un excelente, un gran tipo. Así que bueno, ahí estuvimos leyendo un pedazo, un fragmento, un pasaje de este libro. Que bueno, casualmente da cuenta un poco de esta forma de pensar nuestra que tenemos hoy en día sobre... el sistema político que nos rige, ¿no es cierto? Y estamos hablando del neoliberalismo también, un nombre bastante acribillado por ideas secundarias y bastante manipulado de diversas formas, pero que sigue de alguna manera definiendo nuestra era y por lo menos estas dos últimas generaciones de seres humanos que habitamos este planeta, ¿no? Porque hablamos de un neoliberalismo que es global, que es planetario. De hecho, la globalización suele ser caracterizada, por lo menos desde los manuales del secundario, y ya viene entrado en todos los análisis de las distintas carreras o áreas del conocimiento, a la globalización como neoliberal, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con ese desapego de un montón de cuestiones que tienen que ver con lo humano, que de alguna manera en el modelo previo, ¿no?, de bienestar o el keynesianismo, de alguna manera se respetaba o regía, ¿no? El eje era los habitantes o los trabajadores de un territorio, y hoy en día son las ganancias económicas del territorio lo que cuentan y determinan las acciones humanas.
Los flujos numerales de dinero.
Upa, así parece.
Así parece.
Así parece que es.
Claro, también, bueno, un poco, ¿no?, para contar algunas situaciones, que, bueno,
están
aconteciendo en el barrio y calculamos que están pasando a nivel nacional y, ¿por qué no, global?, ¿no?, con estas crisis permanentes, porque no son crisis de un momento, sino que tienen que ver justamente... Cuando vos hablabas del Estado recién, de una forma de administración del Estado, de una forma de sistema económico, político y cultural y social, se pensaba en el que está al lado, ¿no? Se pensaba en el prójimo, sí. Se pensaba en bueno, cómo no molesto el que está al lado, cómo convivimos, una especie de contrato social, si se quiere, ¿no? El que define Elisa Carrió, ¿no? Que si no, digamos, un contrato social en serio. Que tenga que ver con respetar ciertas normas, con una convivencia, entre comillas, armónica, si se quiere. Y que, sin dejar atrás los conflictos, ¿no?, porque los conflictos siempre están en el día, pero que se respetaban ciertas pautas. Hoy en día esas pautas no se respetan, y eso lo vivimos diariamente en la violencia social que todos los días nos atraviesa, por todos lados. O sea, desde los robos, ¿no?, las violencias institucionales.
De eso vamos a estar hablando sobre la ronda de mates, ¿no?, que tiene que ver con el barrio.
Totalmente. Y con cuestiones que están pasando con robos, hurtos, bueno, situaciones de violencia y cosas que preocupan a los vecinos, ¿no? Y que bueno, vamos a estar hablando algo de eso. También, bueno, de un gran clásico que hubo el fin de semana que se pasó entre el Deportivo Alberdi y Villa Cibur. Vamos a estar contando un poco de eso. Estuvimos ahí. Lamentablemente el Deportivo perdió en el último minuto.
Ay, no,
sin
te
merecerlo.
Creer. No,
sí,
te puedo,
sí,
creer.
Un gol de otro partido.
Qué garro.
Así que, pero bueno.
Y también
se vivió una gran fiesta con mucha gente. Una linda tarde se vivió ahí en las instalaciones del Depor.
Y bueno, también el tema de contaminación que está pasando ahí en
el río Suquía.
En el río Suquía.
¿Qué es producto de este neoliberal?
Sí, sí, ni hablar. Vamos con alguna canción, después volvemos con una llamada que le vamos a hacer a don Tato Córdoba.
Sí.
Y seguimos con el programa. ¿Qué escuchamos, don Charra? Tíreme algo.
Y Damián Santa había puesto algo. Por más que quede medio pegado, pues escuchábamos Charlie García al principio.
No, está bien.
Un gran tema de Serú Girán, ¿no?
De no. ¿Sí?
¿Sí, Serú Girán?
No sé, ¿quién era? ¿Quién era el autor? Ahí lo tenía.
¿Es Serú Girán? No era, creo.
No.
David León es el que canta.
David León con Julieta Venegas, pero dice que el tema es de Serú Girán.
A mí me parece que sí. Bueno, no lo vi bien, lo vi así.
Vamos con ese tema que ni me acuerdo el nombre.
¿Cómo?
Llévatelo, Nelson, ya volvemos.
Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo: hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así. Sintiéndome bien, pensando en vos, por eso yo...
siento protegida otra vez. Y gozar cada paso contigo, sabiendo quién soy.
Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo no sé si es aquí.
En el programa de la multisectorial Defendamos a Alberti. ¿Saliste o no?
¿Eh?
Ahí está. ¿Qué te pasa?
Y arrancó temprano, charra. Bueno, tiene que mirar la lucecita.
Y si vos estás diciendo así, yo creo que...
Vamos, tenemos una llamada. Don Damián Tato Córdoba.
¿Cómo Damián?
Matías Tato Córdoba, ¿cómo le va?
Hola, buen día, José. Buen día, Pablo. ¿Todo bien por ahí?
Acá,
¿cómo va, que Matías? Estamos... ¿Qué es así?
Matías, le corrijo, compañero.
Matías
Córdoba, alias Tato. Alias Matías de
Alberti. ¿Cómo le va? ¿Está trabajando?
Sí, pero hacemos el bloque del deportivo
en vivo.
Formato entrevista.
Ahí está, en formato entrevista. Bueno, Tato, contanos rápido, ¿qué pasó el sábado ahí en el deportivo? Contale la audiencia.
Bueno, sé que está cargada la agenda ahí del programa, pero bueno, como para contar, estuvimos ahí con compañero Uriel, con compañero Pablo, con la familia. Bueno, una fiesta, lo que pasó el otro día en el Deportivo Alberdi, una multitud acompañó al equipo de Alberdi a ver el clásico de la zona por la fecha 6 del clausura, que deposita un equipo en la primera A. Lamentablemente el Deportivo se quedó con la mano vacía en el último minuto. Un gol de tiro libre del conjunto de Villa Siburu lo dejó con la mano vacía al equipo. Así que bueno, eso fue básicamente lo ocurrido el día sábado. Tengo también el resultado de la reserva, el partido anterior. Bueno, escuchamos un par de goles ahí el otro día. No lo pudimos ver el partido de reserva porque estábamos ahí en la zona de colaboración. La reserva también perdió 2-1. Gastón Flores el gol de la reserva en primera. La perra negra, alias perra negra, José Rodríguez, fue el empate, digamos. Empezó ganando Villa Siburu antes del cerro del primer tiempo, delante del Deportivo Alberdi, y después de un centro conectó y mandó la pelota al fondo de la red, puso paridad en el marcador, con toda la expectativa del segundo tiempo poder ganar el Deportivo. Pero bueno, como decía al principio del bloque, en el último minuto, en un centro, conectó un tiro libre, y el Siburu se llevó los 3 puntos.
Un gol de otro partido, Tato, ¿ah?
Sí, la verdad que ya estaba, yo creo que los dos equipos ya habían cambiado todo, se estaban conformes con el empate, si bien el empate no le dejaba nada en la tabla el Deportivo Alberdi, porque... básicamente el grupo del Deportivo Alberdi, que son 10 equipos, tiene Avellaneda con 18 puntos, Bellavista con 13, y ya prácticamente sin chance de pelear un ascenso dentro de los 4 mejores del Deportivo Alberdi con 5 puntos. Así que bueno, las expectativas creo que están puestas en terminar lo mejor posible estas 3 fechas que quedan. Para recordar qué le queda a Alberdi, le queda el sábado a las 4. Anoche estuve en la liga, se confirmó el sábado a las 4, visita Bellavista en el Pósito.
Ajá.
Partidazo. Después le queda local con los Andes y cierra de visitante con Juvenil y Barrio Comercial. Esos serían los partidos que le quedan para completar el clausura del Deportivo Alberdi. Pero bueno, esa es la situación real, y yo creo que por lo que hablé ayer con el presidente, más allá del resultado desfavorable y de la de clausura, una no tan buena campaña como había sido en la apertura, están apostando un proyecto, así que un poco la idea es mantener el cuerpo técnico y salirse reforzando con vista al año que viene, y bueno, y pensando en los juveniles y en la reserva y demás categorías para un poco reforzar los talentos, digamos.
Tato,
así que bueno, esa es la, decime.
Una última pregunta. ¿Ahora se terminaría en estas tres fechas, se termina el campeonato y qué pasaría después, entra en receso hasta el año que viene? ¿O hay un campeonato
queda, más ahí? No, quedan estas tres fechas que están regresando. ¿Cómo es el formato? Si Bella Vista clasifica dentro de los cuatro primeros, dentro de los dos primeros de cada grupo, son dos grupos de 10, que Bella Vista fue el campeón de digamos, el número uno de la apertura.
Claro.
Si entra Bella Vista dentro de los cuatro, se hace un cuadrangular, y eso deposita un campeón que asciende directamente, y el segundo hace una reválida con una promoción con el de primera.
Claro.
Ese sería el formato de ascenso.
Claro.
Entonces quedarían tres fechas para cerrar eso. Ahora, si Bella Vista no entra dentro de los cuatro mejores, hacen un pentagonal donde se suma Bella Vista y ahí se harían otras cuatro fechas más. En definitiva, le queda más o menos mes y medio, dos meses como mucho para cerrar el año. Y después prácticamente no hay más nada y entra en receso la liga. Van a estar terminando, por lo que decían ayer, van a estar terminando primera local y primera B más o menos con una diferencia de un fin de semana nada más. Ese sería más o menos el formato. Así que bueno, esa sería más o menos la situación del deportivo, que si bien no tuvo un buen cierre de año, digamos, esta transición no está buena, tuvo un buen comienzo, bueno, y esperemos que ahora se recupere con estos tres partidos que le están quedando.
Bueno, Tato, ¿alguna otra novedad referida a alguna cuestión con la pileta, algo de eso?
Opa.
No, un poco para adelantar, la semana pasada tuvimos... con la colaboración de Defendamos Albert, pudimos poner un camión con tierra negra para mejorar la esencia de la pileta. Afortunadamente ya desde la liga, con gran colaboración de la liga, un poco reforzando el club, pudimos obtener la documentación de la personería jurídica que nos hacía falta para llevar al banco, bueno, y en estos días estaremos presentando eso en el banco, así que con toda la fe de poder tener esos fondos para empezar a darle vida a la remodelación y refacción de la pileta como lo venimos soñando.
Bueno, o sea que se vienen novedades, ¿no? Así, toda la fe y toda la esperanza para que eso salga adelante.
Sí.
Bueno, Tato, sí. No te molestamos más, te mandamos un abrazo, seguí trabajando ahí, bueno, a seguir adelante nomás.
Dale, esto fue el Depor del Día, el blog del Deportivo Valverde y la Chimenea Radio. Buen día para todos.
¡Am vivo!
¡Tato!
¡Am vivo!
Gran abrazo, Damián.
Damián, le
quiero. Don Matías Alverde.
Al aidarismo y al charrismo ahí.
Gran abrazo, Tato. Un placer. Buen laburo, buena jornada. Seguimos con un poquito de música para, relajar un poco aquí con La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos a Virus. Deme una señal, Don Charras, para ver si salimos de esta oscuridad. Ya volvemos.
No sé muy bien por dónde vas, no puedo resistir esta realidad. Dame pronto una señal. Es que tu cuerpo va flotando por de mi habitación. Cierro los ojos, lo detengo en mi imaginación.
estás rodando. Y no es verdad que perdí mi amor, es que no sé muy bien por dónde vas. No puedo resistir esta realidad, dame pronto una señal. Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación. Cierro los ojos, lo detengo en mi imaginación.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi, aquí en este programa 267, ducentésimo, sexagésimo, séptimo programa, Don Charras. ¿Qué día es hoy? Cuatro. Sí. Miércoles 4 de septiembre, acá madrugándola a la primavera. Y
sí,
bueno,
pero no, porque ¿cuándo empieza la primavera?
El 21.
Bueno, entonces falta.
Falta, bueno, pero a los que nos gusta el calor tratamos de anticiparnos siempre. Yo por lo menos soy medio ansioso, entonces siempre quiero que vuelva el calor rápido.
Van llegando invitados a la...
Van llegando invitadas e invitadas. Pero antes vamos a recordar nuestro número de contacto, 489-3929. Ese es el teléfono fijo de la radio Libre FM 92.7. Ahí podés llamar por teléfono y dejar algún mensajito. Y también está el contacto por WhatsApp, Don Charras.
351-8579-102. Repetimos, 351-8579-102, los números de la radio. Si no, nos pueden llamar también a los teléfonos nuestros.
Y por supuesto, también pueden escucharnos y vernos en vivo por nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de la Radio Libre. El canal de YouTube es FM Libre 92.7 MHZ. Ahí entran y está, bueno, el canal en vivo para poder escucharnos y vernos. Y como verán, en el medio de nosotros está esta compañera, esta mujer, esta artista, esta cirquera, Lu. ¿Cómo andas, Lucía?
Muy bien.
Bienvenida. Lucía, pará, se me fue tu apellido. Nasser.
Nasser.
Lucía Nasser. Sí. Y bueno, sos integrante del Circo en Escena, básicamente,
sí,
¿no?
Sí, soy integrante de la agrupación Circo en Escena, que ya tiene 13 años y que este es su 13º Festival Internacional de Circo.
Así es. Esto va del 7 al 15 de septiembre y se realiza en la provincia de Córdoba, no en la ciudad de Córdoba, como venía anticipando.
Es en la provincia porque hay varias funciones que son subsedes. Hay funciones no solo en la ciudad, en plazas y en barrios y salas independientes, sino también en ciudades como Río Ceballos, Mina Clavero, San Pedro, bueno, pueblos, ciudades, San José de la Quintana, Jesús María, cada vez más grande.
Sí, ¿no?
Sí,
abarca. ¿A qué estas salas del interior?
Sí. Bueno. Sí, porque son salas que también tienen maneras de trabajar parecidas y que nos escriben y quieren que también el festival llegue allá y bueno, se cogestiona y el festival está llegando a más lugares.
Estamos viendo que hay muchas plazas también, ¿no?
Sí.
O sea, una cosa por todos lados.
Hay muchas plazas y por diferentes barrios, que eso también descentraliza que todo sea en el centro, en Barrio Güemes, donde también hay muchas funciones en Bataclana, en La Ramona, que son salas compañeras. Y en Villa Libertador ya es un clásico los domingos al mediodía. Después ahora se agregó una nueva, que no es plaza, pero vamos a estar acá en Alberdi, en La Piojera.
Ajá.
Que está pleno La Piojera porque está activando muchísimo. Y después Villa Libertador, La Piojera, Alberdi. En Espacio San Martín, también con un espacio ahí.
Claro,
allá en... muy piola en Villa Angelelli. Y después en San Vicente con la Biblia Julio Cortázar.
Ahí va. Bueno, son varios lugares y eso da cuenta del tamaño del evento, ¿no, Lu? Un poco la idea era empezar por justamente cuando empieza, ¿no? Casualmente este
el viernes,
sábado 7 de septiembre.
7 a las 10 de la mañana arranca con un conversatorio sobre el género y la cuestión de la construcción de en el circo. Con la red de Cirqueres Organizadas Córdoba, que es una red de mujeres del ambiente del circo que se empezó a organizar y que hay en Buenos Aires, hay en provincias, y bueno, en Córdoba de pronto se empezaron a juntar también para mirarse y ver qué sucede. Y ya desde ahí...
Esto ocurre en Bataclana, ¿no?
Bataclana, esta es invitación para todo el mundo, no solamente para la gente del ambiente cirquero, sino también para ver cómo se construyen en los espacios. Y de ahí ya arranca con un montón de funciones en el interior. Y luego el domingo también hay funciones en La Piojera, en el Parque de las Tejas, y el clásico, que ya es la gala de apertura, en la Sala de las Américas en la Universidad Nacional de Córdoba.
Esto es el domingo 8 a las 20 horas.
Sí.
Sala de las Américas de la UNC, sí, bueno.
Y después algo que aprovechamos a invitar, que también es otro clásico desde hace 13 años, que es el desfile, al cual cualquier persona puede ir. No hace falta que tenga una super invitación, sino quien quiera de pronto estar en la calle y salir desde la Plaza San Martín el jueves hasta la Intendencia, donde ocurre una variete, es una invitación a murgas, a músicas, a cualquier gente que tenga ganas de estar en la calle poniéndole color. Y no es una manifestación de protesta, de pronto es darle otro lugar a la calle.
Es darle un color diferente, sí, al pavimento urbano.
Sí, se agradece porque la reacción de los tacheros, de los colectiveros, de la gente es otra. No es como, uy, cortaron la calle, quieren protestar ahora, sino es como, bueno, vamos a ponerle risa, acrobacias, lo que sea.
Sí, es sacarle una sonrisa a la gente desde un paisaje diferente, ¿no?
Yo, sí.
La verdad, nunca pude estar en uno de estos desfiles, fotos son increíbles, es muy interesante las espontaneidades que surgen en ese desfile que han diseñado ustedes, ¿no?
Sí, y es para cualquiera, así que están toda la gente invitada.
Retomando un poco, luego, antes de ir a una música, y la idea es ir un poco contigo, bueno, de vuelta a contar, ¿no? ¿Cómo nace esta idea? No sé si vos estás desde el principio. ¿Cuál es la... qué es lo que los y las mueve a que se organice de esta manera, ¿no? Primero, de una manera independiente, supongo. Calculo, bueno, también tienen acuerdos con la MUNI. De hecho, eso es también una fortaleza de ustedes, lograr acordar con la institucionalidad desde un espacio independiente, ¿no? Y la MUNI o la provincia, si llegara el caso a ocurrir en alguna cuestión. Pero esta cuestión, ¿no? De pensar un festival de circo fundamentalmente al aire libre y en esta idea, ¿no? Descentralizada, como decías vos, y con la particularidad que siempre tratamos de rescatar también nosotros en nuestro espacio y en los espacios con los que tratamos de construir, ¿no? Esta idea de autogestión.
Sí, el Festi ya tiene 13 años ininterrumpidos. O sea, ningún gobierno, nosotros decimos ningún gobierno de ningún color, nos impide hacer el festival.
Ni ustedes mismos se han boicoteado, sí. Cosa que a veces pasa también.
Sí, hay cuestiones grupales que podrían... impedir el festival o nosotros decir este año no se hace, y viene hace 13 años sucediendo ininterrumpidamente, lo que es una fortaleza también,
tal cual.
Puede parar, pero ocurre desde el 2007, y fue por un grupo de compañías que hacían circo y que querían visibilizar el trabajo, profesionalizar, y empezó con 4 compañías cordobesas muy pequeñas.
¿Recordás quiénes eran?
No, la verdad no. exactamente no.
Pero siguen esos grupos.
Sé las caras, pero no me acuerdo. Los grupos más o menos. Ajá. Y entonces esas compañías, bueno, organizan este festi chiquito. Ya ahí empezó el desfile. Pero que andaba por el mercado, como tenía otros circuitos.
Era una cosa más reducida. Más
y
por
la idea de ellos era que muchos trabajaban en calle, que el circo fuera a las salas. Como meterlo en las salas, y de a poco cada año fue creciendo. Esas mismas compañías se eran las que actuaban, y de pronto empezaron las convocatorias a ocupar los barrios, y como cada vez el círculo se fue ampliando y las ganas de muchas compañeras, compañeros, compañías de ser parte del festi también. Claro. O sea, de ser cuatro, de pronto es gente que se acercó y compartió su trabajo y hace que cada uno aporte y sea una cuestión súper colectiva. Y cada persona aporta desde donde quiere y donde desea estar, ¿no? O sea, es algo súper autogestivo y nadie está obligado a estar. Claro. Como nadie nos obliga. Entonces, cada uno está y aporta lo que puede, cuanto puede, y no se puede exigir más que eso, porque la idea es generar ese colectivo de trabajo. Y bueno, y ahora ya es gigante, con más de 20 funciones, la gala de apertura, cierre de la universidad, y cada año se han conquistado lugares y relaciones con la universidad. Es una gran conquista que la universidad nos preste la Sala de las Américas, que es la más grande, y que la gorra sea la entrada. O sea, que todas las demás, eso. El festival hace 13 años que labure con entrada libre y a la gorra, consciente.
Es fundamental eso, ese aspecto, porque me parece que también ayuda a definirlos, a definirlas como este grupo colectivo que de todas formas no termina siendo un grupo, porque justamente participa uno según a voluntad, pero han logrado funcionar de una manera en la que, bueno, esa dinámica funcione, ¿no? Muchas veces se habla de que esta cuestión del horizontalismo a veces no funciona, falla por la falta de compromiso, y sin embargo, desde este ámbito artístico han logrado sostener en el tiempo esta forma de organización que a veces es considerada utópica, ¿no?
Sí, sí, muchos dicen que es una utopía circo en escena. Mm. Es un gran trabajo. Estamos nosotros desde febrero trabajando.
Claro, ese es el tema. Uno labura en las dosis que quiere, pero ya hay una estructura, una logística, si se quiere, que tienen pensado, ¿no?
Sí, la logística se va renovando. Hay veces que nos damos cuenta que no funciona o lo que sea, pero se afina cada vez más y se arman equipos de trabajo zarpados. Y luego, ¿qué iba a decir? Me olvidé.
Algo. Hasta que vuelva la idea, sí, estamos escarbando profundo, Lu. Pero algo que estaría bueno, si da, ir nombrando algunos grupos, porque me parece que es la fuerza viva que hace a esta organización, ¿no?
Bueno, este año el festival se destacó por tener muchas compañías de acá de Córdoba. Ajá. Para valorizar, porque también un objetivo del festival es que se genere producción cordobesa, ¿no? El año pasado hubo una residencia con Proyecto Migra, que son de Buenos Aires, que es un grupo de circo tremendo. Mm. Y vino y dio espacio a construir un montón de...
¿Grupo Migra?
Proyecto Migra. Ah. En esa residencia muchos colegas se formaron, generaron trabajos, obras en proceso. Y bueno, y también ahora, un año después, hay un montón de producciones nuevas con otro nivel. El nivel del circo en Córdoba ha crecido mucho, ¿no? Siempre hay que estar mirando a Buenos Aires o a Europa.
El gran problema.
Entonces, este año se le dio mucho más espacio a las producciones cordobesas. Está la Gaby Rojo con Ella y Tommy, que hay magia. Después está la compañía del circo Queloqué. Está Los Tres Tigres Teatro, o sea, no es solo circo, también hay cuestiones más teatrales.
Claro.
Con su obra Libros en la Mira. Está Estúpida Compañía, que es de Uruguay, que es un dúo, que va a haber el lanzamiento de Cuchillos.
¡Hala!
Está después de Buenos Aires, está Compañía Enjambre con La Watt, que es tremendo ese espectáculo. Ajá. Y después internacionales hay un grupo colombiano que es Compañía Dos Puntos y Emerson, que es un brasilero de Sao Paulo que está llegando ahora. Ah. Así que ese es malabarismo. Hay de todo para todos los colores.
Bien, bien, sí. Se
ve. Hay gente de Río Cuarto con Circoscópico y los hermanos Idem, que son de acá de la ciudad de Córdoba. Se le lleva Nadia.
Mira.
Y más. Y bueno, hay varietés, y ahí en las varietés sí hay muchos artistas de la ciudad de Córdoba, ¿no? De acá, y en las galas también se mezclan. Claro. La gente del festi y la gente de Córdoba, así que eso está bueno. Uh-huh. Es un gran... Ah, lo que quería decir era que circo en escena, lo que tiene también, que hay gente que se confunde, circo en escena no es una compañía, sino es más bien una organización de gente que genera este festival hace 13 años.
Claro.
Entonces, también eso no es que nosotros... trabajamos esto, sino que generamos el festival, y eso también implica una gran organización, claro, porque desde febrero estamos juntándonos, construyendo esto, cuestionándonos, no repitiendo, y bueno, también equivocándonos y aprendiendo, obviamente.
Tal cual. Bueno, vamos a ir con una música, te estamos estrujando, Lu. Bueno, acá hay los que apoyan, ¿no? Y los que son de alguna manera organizadores, ¿no? La Caracola, Bataclana, La Nave, La Quinta Pata. ¿Viva Falucho, dice ahí?
Sí, esa es de él, Las Sierras.
Mira vos. Bueno, la Biblioteca Popular, Julio Cortázar.
Sí, ahí faltan, porque cada año se agregan más.
La Luna creo que también.
No, la Luna no. Ah, mira. Por ahí se han gestionado cosas, pero no como espacio, claro, sino con la Mónica Arbone cuando estaba en el instituto.
Ajá, ajá. Bien. Sí. Bueno, pasamos un poco a algunos datos. Hay alguna información que pueden encontrar en el propio blogspot de Circo en Escena. Esto es circoenescena.blogspot.com. Por supuesto, hay una página de Facebook que se llama Circo en Escena.
Y tenemos Instagram.
Instagram. A ver, contá cómo es el Instagram Circo en Escena.
Sí, todo, es muy fácil.
Muy fácil. Bueno, vamos a ir con una música. Estamos con Lucía Nasser, compañera integrante de Circo en Escena. Vos que sos cirquera, artista...
Soy un híbrido, una híbrida
de qué, a ver.
Que vengo del palo del teatro, después me metí en el clown, después me metí en las acrobacias, bueno, después entré a circo en escena y ahora empecé danza.
Mira, ¿qué tipo de danza?
Contemporánea.
Ahí va.
Y doy clases de teatro en cole, en la escuela secundaria.
Ah, sos docente.
Sí, mi trabajo es docente. Ahí está. Y después de pronto salen cosas de series, de animación.
Ajá.
Así como voces en off de dibujitos animados ahora.
Bueno, yo la verdad me gustaría ser alumno tuyo, una docente que forma parte de Circo en Escena. Estamos entonces con Lucía Nasser contándonos un poco lo que va a ser este 13º Festival Internacional de Circo en Escena, que comienza el 7 de septiembre, este sábado, con un conversatorio desde las 10 de la mañana. Y les pedimos, por favor, si les interesa, que tengan un poco, ¿no?, de autogestión también los interesados y las interesadas en consumir este festival, en disfrutarlo y averiguar un poco sobre la grilla. Vamos entonces con la música y les seguimos contando de qué se trata esto. Escuchamos, bueno, la última canción que tenemos ahí elegida, Rumba de Manu Chao con un enganchado ahí desaparecido, más Rumba de Barcelona, un poco de música ibérica. Ya volvemos en La Chimenea.
Vengo volando, voy deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan, nunca estoy. Cuando me encuentran, yo no soy.
Chica la guitarra,
¡mostro!
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Bueno, acá hay un par de mensajitos. Oscar Álvarez nos dice: vamos con La Chimenea, acá de campamento, saluditos para los de Quinto del Loreto. Bueno, ahí Oscar Álvarez, profe del Loreto, ahí compañero. Aprovechamos y le mandamos un saludo. Bueno, ahí algunos saludan que hayamos difundido por el canal de YouTube. Ok, gracias, abrazo, dice el Polo Martínez. Mandan algunos pulgares arriba. La Leto Torán dice: yo igual estoy por el dial en el celu, me dice, mientras voy en taxi a buscar mercadería para abrir. Aunque sea un rato, puedo ir. Gracias, Leto, querida, un gran abrazo. Estaría bueno invitarte, Leto, en algún futuro a vos y a tu banda. ¿Cicuta no era? ¿O estoy equivocándome? Bueno, ahí tenemos que retomar el contacto, Leto. Mensaje de Martín Roque: pásame el texto que leyeron al comienzo porque me lo perdí. Arranqué más tarde a escucharlos. Abrazo. Gracias, Marchu, querido. Ya te vamos a mandar el texto. ¿Qué más? José Ponte: saludos desde Los Molinos. Estamos de campamento con Quinto Año. También se ve que están José y Oscar juntos. Un abrazo para...
campamento.
Oh, ¿sabes qué? Un abrazo para José y Pablo. Y acá dice la Leto Torán, se ve que está escuchando bien ahí, Leto. Sí, sí, Cuta. Bueno, tenemos que ir gestionando alguna presencia en vivo de ustedes. ¿Se animarán a venir a las 9 de la mañana de un miércoles? Ojalá puedan. Bueno, y estamos acá. Seguimos entonces con Lucía Nasser y lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir con Circo en Escena a partir de este próximo sábado. Para retomar un poco, Lu. ¿Qué evento? A ver... ay, ¿qué pasa acá? Ah, ¿es como una animación o no?
No, era.
Ah, acá. Bien. Entonces, el domingo van a estar abriendo con un conversatorio y después...
el sábado.
El sábado,
domingo,
perdón.
El domingo es la gala inaugural.
El domingo la gala inaugural.
¿Y después a dónde?
La gala de apertura es en la Sala de las Américas de la Universidad Nacional de Córdoba a las 20 horas.
Excelente.
Sí, y con entrada libre y a la gorra. Así que es cuestión de ir, paciencia para entrar,
sí,
y después disfrutar función. Y ahí vamos a vender rifas. El festival también se sostiene con rifas que después se sortean en la gala de cierre. Y hay un montonazo de premios, desde talleres en algunos espacios, ropa de circo, o malabares, o miles de ropa, de todo.
Esto bueno, en esta gala de apertura, en esta,
sí,
gala inaugural.
Y en todas las funciones se van a estar vendiendo las rifas. Sí, es otra forma también de generar y de gestionar el festival, ¿no? Y de la forma que también alguien pueda aportar. Quizás no puede haber ninguna función, pero quiere participar y quiere estar y aportar. También comprando rifas es una forma.
Ese año te va a comprar.
Yo no tengo.
¿Qué? ¿Rifa? ¿Cómo no trabajaste las rifas? ¿Ese año te va a comprar?
Vayan a la función. En todas las funciones va a haber,
claro,
puesto de venta de
ahí
rifas.
Ahí quiere las funciones, don Charro.
Y remeras. Del festival.
Ahí está, yo quiero una remera. ¿Cuánto salen las remeras?
Ay, no tienen precio todavía, tenemos que ver.
Precio
cuánto.
Peso, no precio. Miento. Dólar.
¿Cuánto?
Depende, en dólar blue o dólar el otro.
Mirá
que ahora redireccionamos, ¿cómo es?
Reperfilamos. Bueno, entonces empieza sábado 7 y domingo 8, luego se corta lunes, martes y miércoles por la propia.
Esos días hay talleres de formación, seminarios de los artistas que vienen, tanto de Buenos Aires, de Colombia, de Brasil. Van a estar dando talleres que también son a la gorra, cosa que cualquiera puede estar,
claro,
y valorando y el espacio de formación.
¿Alguna dirección en las redes,
sí,
sociales para ver?
Sí, las hemos dicho,
vamos a estar compartiendo en la radio también, ¿no?
Sí, sí, esto es en el Facebook Circo en Escena y también está el evento particular 13º Festival Internacional Circo en Escena. Hay un blogspot que es circoenescena.blogspot.com. Y como les decíamos entonces, esto es sábado 7, domingo 8, corta lunes, martes y miércoles que hay talleres,
sí,
y retoman
el
mismo
jueves con el desfile a las 15 horas en la Plaza San Martín.
Ah,
y de ahí nos vamos a la Varieté Tradicional.
Ah, es otro, ese es otro desfile, ¿no?
No, el que te contaba
antes. Es
y a las 17 horas en la Varieté Tradicional en la Plaza del Intendente.
Ah, que eso también es ahí en la Plaza Abierto. Suelen,
sí,
colgar un gran andamio.
Sí, va a haber aéreo, así que va a haber una estructura aérea. Y también hay gente de hip hop divergente, así, ajá, que también van a suceder muchas cosas en la plaza ese día. Y está buenísimo eso porque... Las dos agrupaciones tenemos el espacio y bueno, vamos a convivir entre...
Qué increíble, todos, ¿no? La cantidad, sí, de producción cultural.
Sí, sí, sí. Esto es el jueves 12, viernes 13, sábado 14 y el domingo 15 que ya cierra. Bueno, siempre en todos los días grandes eventos y situaciones para divertir, todas funciones con entrada libre y a la gorra, como ya hemos dicho y repetimos. Y por supuesto en esos tres días, lunes, martes y miércoles, hay talleres. Les pedimos entonces, por favor, que se metan, que indaguen un poco para disfrutar y...
Sí. Que lean en las redes porque está toda la info. Me da gracia, hay gente que pregunta y tiene ahí todo.
Tiene toda la info, ¿no? La info. Sí, es esa cuestión neoliberal de no meterle de no profundizar un poco a veces la lectura. Sí. Bueno, estamos entonces con Lucía Nasser. ¿Algo más para aportar?
Sí, también hay algo que está en los eventos, que es la cobertura colaborativa.
Ajá.
Que también un poco empujar a invitar a cubrir el festival, a registrar como cada uno quiera, desde sacando fotos, desde filmando, desde generando audios. Digo, esto también de difundir acá también es una cobertura colaborativa y claro, también es una forma de hacer visible el festival. Hay gente que manda su registro de fotos, nosotros siempre compartimos y además ponemos la autoría porque nos parece súper importante valorar el espacio ese. Así que también es cuestión de que se lleguen a cualquier función, uh-huh, y saquen fotos, hagan registro y después nos lo compartan o nos etiqueten o nos lo manden y nosotros republicamos también para visibilizar su trabajo y el nuestro. Se hace, uh-huh, una red importante ahí.
Tal cual.
Sí. Bueno. Después algo que es re lindo es que también el diseño hace unos años lo hace Luciana, no me acuerdo el nombre, apellido, ahí. Luciana Lu, que es una tatuadora, diseñadora, dibujante, y nos hace últimamente los diseños del Festi y cada año es una apuesta.
Claro.
Este año el 13 vino medio chamánico, medio,
sí, sí,
medio brujo.
Está interesante.
Es una burra. Está bueno.
Ah,
y después hay otro equipo también que está bueno, que es el Fati,
que hace Javier toda Artaza,
sí,
editor del documental El Despertar de Amero Ibérica, nos conocemos con el Fati.
Y él hace con un equipo también re lindo de gente, todo lo que son los audiovisuales, sí, los videos, sí, que después están en las redes. Así que es mucha gente la que trabaja en el festival.
Tal cual.
Hay un equipo de cocineras y cocineros, mucha gente.
Perfecto. Bueno, Lucía, tenemos que seguir con el programa. La verdad, te agradecemos gracias, de corazón. Veremos el miércoles que viene si puede venir alguien en medio de la vorágine para contarnos cómo va siendo y, ojalá, cómo seguirá. Y bueno, un placer. Y nos encontraremos entonces en la calle viendo, dale, malabares y piruetas.
Les esperamos.
Gracias, Lu. Algo de música, Don Charra.
Vamos,
nos hemos
con
quedado...
un cortito música.
A ver, tire un nombre porque nos hemos quedado sin canciones.
No me diga.
Ajá, sí.
¿Qué pasó con
¿se
el
te
sensor?
¿Ocurre algo, Lu, para escuchar? Si tenés algo en la cabeza, Beirut. ¿Pablo o Lu?
Beirut.
¿Eh? ¡Beirut! Algo de Beirut, ponete ahí, sí. ¿Cómo
primero
se llama?
Que se me vino.
Beirut tiene un tema, ¿cómo se llama?
¿Elefandón? No sé.
Es el tema más clásico.
No sé.
Bueno, estamos acá con Lucía Nasser, que ya la estamos despidiendo. Nos vino a contar lo que está ocurriendo con Circo en Escena, lo que se viene de esta semana del 7 al... ¿13 o 15? Era. Del 7 al 15, con talleres y, por supuesto, este festival de circo autogestivo que va a desfilar por la ciudad y también por algunas ciudades del interior de la provincia. Sí. ¿Tenés algo a mano de Beirut? ¿Qué te salió ahí?
Nantes.
¿Eh?
Nantes.
Nantes, ese es el clásico. Escuchamos este bandón Beirut y su tema Nantes a pedido de Lucía Nasser, nuestra querida invitada de hoy. Ya volvemos.
It's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a so simple and so
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Escuchamos ahí, Beirut, un lapsus musical. Y estamos en comunicación telefónica, ¿no es cierto, don Charras?
Así es, estamos, bueno, ya lo hemos dicho nosotros en este programa, ¿no? Hemos sentido mucho lo que pasó con nuestro querido compañero y amigo Fernando Agüero, un murguero, un amigo del barrio, un conocido, un murguero de la murga, los colgados de la luna, ¿no?
Un hecho que realmente nos cayó como un baldazo de agua fría.
Sí, sí,
fue durísimo, hecho, muy sorpresivo y bastante impactante, ¿no?
Impactante. Bueno, ha pasado prácticamente un año de ese hecho luctuoso y bueno, en breve comienza el juicio. Mañana hay una serie de actividades, ya que comienza el juicio. Estamos en comunicación con Sergio Agüero, quien es el papa de Fede. Así que estamos en línea. Hola, Sergio, ¿cómo le va? ¿Ahí se escucha?
Tenés que subir el...
No, está subido.
No.
¿Sí? A ver. ¿Hola? A ver. ¿Hola? ¿Hola?
Sí, hola.
Ahí
sí,
está.
Buenos días.
Ahí
hola.
Está. Había un problema técnico ahí. Bueno, ante todo, nuestra solidaridad con todo lo que ha venido pasando, ¿no? Con este mundo injusto, con tantas injusticias, con tanta violencia social atravesando, ¿no? Que bueno, desgraciadamente les ha tocado a ustedes y a nosotros, ¿por qué no? También, ¿no? Sufrir la pérdida de Fede. ¿Qué actividades están pensando con respecto a mañana, Sergio?
Bueno, mañana el juicio es a las 9:30. Lo que va a haber son los chicos de Mura que van a estar pidiendo justicia por Fede. Por supuesto, siempre en orden, sin ningún problema que modifique a la gente, que no haya problema y que ni incidente ni nada de eso. Todo lo que van a pedir lucha por justicia y por Fede Agüero. Que sea justicia nomás y que caiga la persona, que tenga la condena que tiene que tener por la muerte de mi hijo.
¿Ustedes han advertido cierto grado de impunidad o algún tipo de irregularidades en todo este proceso? Porque no se sabe a ciencia cierta qué pasó, ¿no?
Del hecho ocurrido el año pasado, 7 de octubre, hay un solo detenido. Que el principal autor, que está con prisión preventiva desde aquel momento hasta el momento del juicio. Obvio que no ha sido él solo. Ha habido algunos cómplices, pero no han tenido pruebas contundentes como para tener también detenido. Y es la persona que está imputada en estos momentos, que queremos que se haga justicia.
Ajá, claro, como corresponde.
Exactamente.
Pensando un poco, cuando la inseguridad de alguna manera nos golpea a todos, pero el tema es de qué manera lidiamos con una situación en donde se suelen dar estas situaciones de lucha, de enfrentamiento entre pobres contra pobres, ¿no? De repente uno está en las calles de su barrio y le toca vivir un incidente que decís que, bueno, ¿por qué ocurre eso, no? Más allá del dolor y de todo el sufrimiento que significa esto, ¿Qué reflexión te lleva a tener pensando, no solo para que no vuelva a ocurrir, sino para que se haga justicia y para que de alguna manera haya un cambio social donde podamos vivir de una manera más agradable y menos terrible, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Mira, uno siempre de una familia humilde que siempre lo veía de frente y yo pensé que nunca me iba a pasar esto.
Miro.
Y mi hijo era una persona, era tatuador, diseñador, y él siempre luchaba por las causas sociales. Él pensaba que personas como el daño que le hicieron a él podían ser rescatables, que podían recuperarse, pero bueno, le tocó a él. Y yo pienso que todo esto es el sistema que tenemos, que no pueden controlar estas cosas de la calle, de la gente, que no le da, ¿cómo se dice?, no le da importancia a estos casos. Él diseñaba, el último diseño que hizo, antes que pasara esto, es un diseño, no sé si lo habrán visto, que dice, ni un pibe menos.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí.
Era un tipo.
Sí.
Sí, no, era un tipazo tu hijo Sergio, la verdad que bueno, duele justamente por eso, porque él luchaba por este tipo de causas, por tratar de romper con estas desigualdades que muchas veces nos oprimen y nos tocan tan de cerca, y una forma de recibir la desigualdad es con este tipo de cachetazos y golpes que te terminan hasta arrebatando una vida, ¿no?
Sí, totalmente que yo hasta el día de hoy me pregunto, ¿por qué lo mataron? Sí. ¿Por qué fue él? Yo calculo que a mi hijo, mi hijo lo reconoció y por eso se ensañaron para matarlo, porque mi hijo no tenía nada. Claro. Un celular que no valía nada porque estaba roto. Puede haber tenido 5 o 10 pesos en la billetera.
¿Qué tal?
Pero yo creo que fue por eso, porque como nosotros teníamos una ferretería en el barrio y él atendía a ver si lo reconocieron. Antes que lo denuncien, se ensañaron a matarlo. Fue durísimo eso.
Está terrible, sí.
No se lo deseo a nadie.
No, la verdad que no.
Bueno.
Para ir redondeando, Sergio, en teoría hay un solo responsable entonces.
Uh-huh. Hay un solo responsable. Que mañana el juicio, obvio que se va a hacer por ese que está detenido, y bueno, no sé, es la primera vez que me toca pasar por esto, no sé cómo son los juicios, no sé si va a caer la otra persona o cómplice que ha entrado con él, ojalá, porque no ha sido él solo, uh-huh. Eso es lo que queremos, que caigan los cómplices.
Que aparezcan.
Se sienten comentarios en el barrio, pero no sé, no se ve que la justicia no tenía pruebas contundentes para poderlo detener.
A pesar de este... Sí.
Sí.
Perdona que te corte. A pesar de este hecho trágico, un poco, ¿cómo podés contar lo que ha pasado en el barrio? Ustedes, vos decís, tienen una ferretería, entonces de alguna manera son conocidos como familia ahí. ¿Ha habido algún tipo de solidaridad? Sí, habiendo situaciones muy terribles, ha muerto más gente ahí. ¿Cómo se da este entramado entre ustedes, los vecinos y las vecinas del propio barrio, ¿no? Viviendo estos conflictos y al mismo tiempo, me imagino, cruzándose con situaciones de mucha solidaridad y cariño también.
Sí, seguro. Nosotros en ferretería ya hace bastante que no la tenemos. Antes que pasara lo que pasó, no, ya la no teníamos.
Claro.
Yo soy, mi oficio es herrería, yo hago herrería.
Ajá.
Me conoce mucha gente acá. Y mucha gente se ha conciliado con nosotros y me respalda mucho porque no sé cómo decir ni cómo explicártelo, pero vos venís al barrio y preguntás quién es Sergio Agüero y te van a decir quién es Sergio Agüero. No soy nombrado por nadie. Yo a esta gente no lo conocía, sé que viven cerca, cuadras del barrio donde estamos nosotros, pero no lo conocía, yo lo único que sé y que me enseñaron es trabajar nomás. Y yo no conocía a esta gente que anda haciendo daño en la calle, en todos lados. Uh-huh. Así que sí, a las vecinas sí, mucho apoyo de ellos y mucho apoyo de la murga.
Mira.
De la murga, como nombraste vos, Colgado de la Luna,
sí.
Caprichoso Rejunte y varias murgas que están aquí en Córdoba, que a mi hijo lo conocían todos, a mi hijo lo conocen desde Buenos Aires,
claro.
Que justamente ahora el 7 hacen un evento también para él.
Uh-huh.
Y recauda fondos. Así que si no hubiera sido por el hecho, yo no hubiera podido afrontar estos gastos de abogados, psicólogos, psiquiatras, que teníamos que hacerlo sí o sí para que esto salga, porque tiene que caer esta persona, tiene que cumplir la condena, porque que no quede impune, yo, para mí, tendría que ser perpetua. ¿Por qué? Porque no quiero que él no siga haciendo más daño a cualquier otra familia, porque es muy duro lo que estamos pasando nosotros, es muy duro, porque yo tengo 3 hijos, él es el mayor. Y los 3 lo crié igual, con valores, pero es muy difícil todo esto para nosotros, por eso pido justicia, creo en la justicia, creo que se va a hacer justicia y que caiga y que esté en la cárcel y que cumpla, porque un padre, ¿qué puede decir? Vengarse. No me sirve a mí, no me sirve, porque no soy así. No soy así, lo único que quiero es que cumplan la condena y que paguen todas. Ojalá que existiera la pena de todo por vida, porque personas que matan no tienen que estar en esta sociedad, no tienen que estar, o el Estado que se haga cargo. El Estado que busque algo, tanta delincuencia. Siempre uno ve en las noticiero, mataron a este, asesinaron a este, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué? No entiendo, no entiendo. Mi hijo me dijo una vez, son cosas que me quedaron grabadas, él siempre iba a las marchas de todo este, de Gatillo Fácil y todo eso, y yo siempre decía, ¿por qué iba a perder tiempo? Toda esa gente, corte de tráfico. Y me dice, pa, vos el día que a mí me pase algo, vos vas a saber y te vas a dar cuenta por qué esa gente está haciendo la marcha, porque están peleando por algo. Y me pasó a mí, y me pasó. Y yo lo entiendo, ahora lo entiendo. Pero bueno.
Bueno, Sergio, te mandamos un gran abrazo, toda nuestra solidaridad y bueno, humildemente desde este pequeño programa barrial que intenta reflejar, ¿no? Bueno, queríamos acompañarlo de esta forma. Y bueno, ¿qué más se puede agregar, digamos? Son situaciones que mandarle un abrazo grande y la solidaridad desde este espacio.
Gracias por el espacio y gracias por difundir todo esto, que se entere todo el mundo y que se haga justicia por fe. Y yo creo que ahí, no te voy a decir que voy a estar en paz, pero ya que él descanse en paz y que los culpables cayeron, que aparecieron.
Bueno, le mandamos un abrazo grande y saludos ahí a la familia, a toda la fuerza.
Muchas gracias.
Y bueno, sienta ser orgulloso de lo que fue su hijo. Fue una gran persona, solidaria.
Totalmente, tengo el pecho inflado por lo que fue mi hijo y por todas las huellas que dejó. Sí, es cierto lo que dice. Bueno. Estoy orgulloso de él.
Le mandamos un abrazo, Sergio.
Gracias, fuerza, Sergio, por la comunicación. Gracias. Mucha fuerza.
No, gracias a ustedes, gracias.
Que nos hemos quedado sin palabras después de escuchar al Papa de Fede, pero bueno, reflexionando, ¿no?, sobre esto de un mundo tan, tan complicado que nos toca vivir, con tantas injusticias, con tanta violencia, con tanta maldad, como dijo Sergio, ¿no? Sí. Y bueno, y con situaciones que se están viviendo también, ¿no?, particularmente acá en el barrio, en la zona donde ahí de 9 de julio, Neuquén, pasaje Berna, pasaje Navarro, donde verdaderamente se están viviendo, al calle Chubut, zona aledaña del barrio Clínica, se están viviendo, que calculamos que deben estar replicadas en varios lugares del barrio. De hecho, al Deportivo Alberdi le robaron 13 reflectores.
No.
13 reflectores que los tenían ahí para que la gente, digamos, a la noche, más que todo las chicas de fútbol femenino y las divisiones inferiores pudieran utilizar un poco más la falta de espacios también, ¿no? Y sin embargo entraron y robaron 13 reflectores, así que hacemos un llamado también a la gente que tenga por ahí un reflector que le sobre, que lo done o que lo preste, aunque sea al Deportivo Alberdi, para que se puedan seguir, continuar con todo ese tipo de actividades, ¿no? La verdad que son cosas que estaba muy desmoralizada la gente, ¿no? Porque decía, sí, bueno,
y esta situación, bueno, de robos que se vienen sucediendo, de una ola de que tienen, que están atadas indudablemente
a la crisis, al problema económico,
a la situación de las drogas que hay, ¿no? Sí. La situación de violencia social. Uh-huh. Y que sin embargo, lo digo particularmente por lo que está pasando ahí en la zona donde estamos, que bueno, mucha gente habla de que la solución es más policía, ¿no? La policía puede ser un paliativo disuasivo y nada más.
Claro, pero además es la solución más, más superficial, porque es ir directamente al choque, o sea, es poner policía para frenar la acción cuando ya está ocurriendo. Acá lo que hay que lograr contener es una sociedad que está totalmente destruida y dinamitada en sus valores y en su capacidad de sobrevivir. Yo creo que la delincuencia muchas veces termina convirtiéndose en moneda corriente y en un trabajo para algunas personas cuando hay una incapacidad para sobrevivir de otra manera. Sobrevivir estamos hablando, ¿no? Vivir dignamente, ¿está? Me parece que hay que empezar un poco por ahí, ¿no? Muchas veces se hablaba de, bueno, ¿por qué hablar de seguridad? ¿Por qué no hablamos de seguridad social, no es cierto? Y cuando falta la seguridad social, la primera seguridad social es la salud. Si no hay salud, no hay seguridad en ningún ser humano. Y la salud, cuando hay problemas de droga, de adicción, de alcohol, la salud está fallando como servicio público. Uh-huh. Tengamos en cuenta que la salud, al igual que el resto de los servicios de nuestro país, de alguna manera han dejado de ser servicios públicos y servicios al bien del común de la gente y de alguna manera se van privatizando. Lamentablemente es el neoliberalismo, esa realidad de la cual leíamos al principio, para nosotros es lo que un poco define esta forma esta forma de vida, ¿no? Esta forma de vida donde básicamente es el sálvese quien pueda.
Pero ¿se acuerda que una vez cuando vino Arquímedes Federico?
Sí.
Que hablábamos de las rejas.
Lo debemos invitar.
Hablábamos de las rejas. Que él le decía si hacían falta la reja o no. Bueno, yo cuando era chico yo no me acuerdo que había reja. No había reja, pero era otro país también, ¿no? Uh-huh. O sea, con los valores, trabajo, cuestiones que por ahí, yo siempre lo cuento, nos juntábamos en la esquina y todos trabajábamos, estudiábamos o trabajábamos y estudiábamos. O sea, no había nadie que no tuviera. Nosotros mismos nos juntábamos en la esquina a la noche, sí. Un ratito y temprano, cada uno a su casa porque había cosas que hacer. Claro. Hoy en día eso no pasa. Y eso lamentablemente está trayendo consecuencias imposibles de poder, ¿cómo que se llama? Contener. No se puede contener eso. O sea, hoy por hoy es un problema. Lo hablábamos anoche con unas vecinas. Le digo, si acá hubiera un problema que desborda la cloaca, pedimos que venga el camión y lo saque. Uh-huh. Esto cómo hacemos, digamos, es complicado y es para largo,
difícil,
y sí,
difícil.
Puede ser un paliativo la prevención, pero un paliativo mínimo, digamos que, pero bueno, queríamos nombrar estas cosas que están pasando porque los vecinos están muy preocupados con
tal cual.
Hemos tenido situaciones de violencia, arrebato, esas cosas, bueno, esperemos que se pueda. Bueno, y
programa 267, se nos está yendo,
ya nos fuimos. Una última antes que nos rete la Peti. Sumate a organizar la Primavera Sin Porta, miércoles 4 de septiembre a las 18 horas, Casa de los Pueblos de Anfunes 750. Esto es esta tarde, a partir de las 18 horas.
La organización para un...
Para festival una... Primavera Sin Porta. Vamos a estar informando, vamos a estar participando, como defendamos a Álvaro y también.
Se desprende un poco del Primavera Sin Monsanto, ¿no?
Claro, justamente.
Último mensajito, saludos a los del programa y a la invitada. Muy linda descripción relacionada al teatro. Muy bueno el escrito de Javier Ana. Abrazo, Héctor y Soledad. Bueno, eso sería todo. Vecinos, vecinas, gracias por acompañarnos. Se nos fue el programa, una de cal y una de arena, algo feliz y agradable como puede ser lo del circo y esta gran capacidad organizativa cultural que tenemos en la ciudad. Y por otro lado, estas situaciones de muerte, de inseguridad, de dolor, de enfrentamiento sobre del cual tenemos que de una vez por todas salir. Problematizarlo y tratar de encontrar una solución para nuestras vidas y nuestro bienestar social. Hasta el miércoles que viene, nos fuimos. Gracias, Nelson.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.